Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Antes de comenzar y de darle los titulares o por lo menos las noticias que vamos a estar cubriendo en esta tertulia con nuestra periodista invitada desde La Habana hoy, quiero enviar un saludo para Francia. Juan Pendaz, increíblemente, y también Jaime. Ayer me estaban diciendo que la audiencia que tenemos a través de Facebook Live en Francia es increíble. Muchísimas personas por el cambio de horario, claro, de ahora, de las 4 de la tarde, son como las 10 de la noche allá en Francia. Bueno, pues es la hora en que mucha gente pone su Facebook Live y nos está viendo por allá por Francia a través de la página de Facebook de Las Noticias Como Son o de RadioTelevisiónMartí.com. Así que muchísimas gracias y saludos a los franceses que nos están, digo, los cubanos franceses que andan por allá, que son bastante, y andan por allá por Francia, linda ciudad, sobre todo París, que es donde he estado, linda, linda, linda ciudad. En cualquier momento me doy una vuelta por allá otra vez. Bueno, pues dicho este saludo, por supuesto, y saludos a todos los que nos escuchan dentro de Cuba y nos ven, aquellas personas que tienen acceso al internet, a Facebook, bueno, a través de la página de Facebook del programa de Radio Martí, pueden también sintonizar ahí Las Noticias Como Son, esta tertulia de Las Noticias Como Son. Hoy vamos a tener los dos temas fundamentales que está pasando en Cuba. Yo diría los dos temas que están, digamos, acaparando la crisis más grande que tiene Cuba. Y es, por supuesto, la crisis de capital, la crisis financiera, la crisis económica como tal, y también la crisis de la COVID-19. Por eso hemos decidido hoy pues analizar un artículo, a partir de un artículo del economista Elías Amor, bueno, pues que ha titulado "El gobierno cubano ha construido una trampa para atraer el capital de la diáspora". Y esto es, por supuesto, en estas nuevas medidas que el señor Soberón ha dicho que, bueno, que los cubanos pueden invertir en Cuba. Interesante el artículo, vamos a analizar en breves minutos o segundos. Por otro lado, con el COVID, las defunciones diarias pasaron de 8 a 69 en Guantánamo. Hay unas declaraciones del director de comunales de Guantánamo, que el hombre está desesperado, dice, normalmente de entre 8 y 12 defunciones al día, hoy estamos promediando 60 y tanto. Vamos a escucharlo también lo que dicen este hombre por allá por Guantánamo. Y hablando de COVID, bueno, pues en 2 días casi 9.000 casos, o sea, en un día casi 9.000 casos, pegadito ahí a 9.000 casos y casi un centenar de fallecidos de COVID-19. Y el gobernante Díaz-Canel reconoce que están al límite, así ha dicho, están al límite, a punto del colapso. Él dice al límite, yo creo que están pasados ya del límite. Bueno, esas son las noticias que vamos a analizar hoy con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet. Se encuentra en La Habana y con ella pues nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? ¿Cómo anda por La Habana? ¿Cómo está La Habana?
Bueno, aquí, como dice la gente, La Habana está en candela, pero pero bueno, lo que hay es que tratar de cuidarnos todo y ayudarnos, ¿no?
Eso sí, Miriam, sobre todo mi consejo para los cubanos es cuídense, traten de cuidarse. La palabra, yo creo que hay que decir traten de cuidarse. En un lugar donde usted muchas veces dice, bueno, si estoy en la casa y no salgo, va a ser muy difícil que pueda comer. Incluso saliendo es difícil comer, ¿no? Pero de todas maneras trate de cuidarse. Es verdad que el distanciamiento social, no hable pegado a otra persona. Trate de usar la máscara, la careta, la mascarilla, el nasobuco, como le dicen en Cuba, si es de tela. Si no es todos los días, cada 2 o 3 días, lávelo. Eso es algo que yo le aconsejo a los que usan nasobuco de tela. Si es desechable y tiene suficientes, no, entonces lo tira a la basura, no, lo bota. Pero si no, lávelo de vez en cuando y bueno, tratar de mantener la higiene la mayor parte posible del tiempo, en lo que se pueda. Yo siempre digo, en lo que se pueda, porque Cuba desafortunadamente no es, las condiciones no son normales como puede ser en cualquier otro país. Comienzo con la primera nota, la anunciaba, y es un artículo del economista Elías Amor, vive en Valencia, allá en España, Dice el economista Elías Amor que él cree que el intento de captar inversión de cubanos en el exterior no es real y busca atribuir el próximo fracaso de nuevo al embargo. La prensa oficial castrista, dice el economista Amor, Elías Amor, se ha hecho eco de que el gobierno comunista cubano se plantea ahora promover la inversión en la isla de residentes en el exterior. Una vuelta más a lo que se supone era el principio del que nunca se debió apartar la economía de la nación, en absoluto, no conviene equivocarse. En realidad lo fundamental no ha cambiado, porque ahí está inalterada la Constitución del 2019 que mantiene el modelo socialcomunista de dirección económica. En ese texto, la propiedad de los medios de producción sigue siendo colectiva en manos del Estado, el mercado sigue proscrito para asignar recursos y el enriquecimiento privado se encuentra penalizado. Nada ha cambiado en las bases fundamentales del sistema porque incluso la expropiación y la confiscación siguen estando en el texto de la Constitución como armas del gobierno para disuadir, o mejor dicho, para destruir la propiedad privada y riquezas acumuladas. Hay que ir con mucho cuidado a la hora de invertir en Cuba porque el sistema económico es completamente distinto al que existe en el resto del mundo, excepto en Corea del Norte. Y yo creo que el planteamiento inicial de Elías Amor vale la pena comenzar por aquí. Yo le propongo a Miriam Leiva precisamente hablar por esto. La inversión, o sea, el promover la inversión de cubanos, sobre todo en los negocios privados, en las MIPIMES, como ahora le estamos llamando, es real. Miriam, ¿saca al país de la crisis? ¿Es suficiente? Son varias de las preguntas que se me ocurren.
Bueno, la cuestión es que no se puede invertir en las MIPIMES, para empezar, porque todavía no está ni legislado. O sea, esto es como las novelas por entrega, o ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Llevan varios años, bueno, hace 10 años casi que está, primero fue Raúl Castro el que habló de esto, y el último año el viceprimer ministro Gil, pues a cada rato sale y los otros ministros diciendo que si van a avanzar, que si en julio y agosto ya van a tener aprobado el Consejo de Estado. Ya eso lo sabíamos, ya ellos lo habían anunciado, que el Consejo de Estado lo iba a aprobar, ya lo había aprobado el Consejo de Ministros, pero después dijo que todavía las normas no estaban preparadas, que las medidas se estaban elaborando, que iban a tomar por lo menos hasta septiembre, que las iban a aprobar, y que entonces para fines de año era que ya iban a estar en vigor y que en el 2022, no, sin decir cuándo, era que iba a empezar a funcionar. O sea, que lo que acaban de anunciar de esto, de que el Consejo de Estado aprobó la MIPIMES, pues sencillamente es una cosa ya sabida y anunciada desde antes, pero siguen con estos pasos en una cosa que tiene que ser ya. O sea, que la situación económica y las necesidades de los ciudadanos cubanos es tan perentoria, es tan grave, que ya eso tendría que estar aprobada y que cada cual se ponga a producir, a trabajar en lo que más mejor sabe, en lo que más posibilidades tiene, y que se mueva la economía personal, pero que eso va a influir en la de todos. Eso por una parte. Entonces, esto de las inversiones de los cubanos en el exterior, eso también lo han movido en varias ocasiones. Pero es que en estos momentos hablar de eso es totalmente absurdo, porque ¿quién va a venir a poner sus pesos, sus dólares o sus euros o lo que sea en peligro cuando aquí no hay absolutamente nada que ofertar? O sea, ¿a quién? El gobierno no tiene dinero, la población tampoco, no hay seguridad ninguna, como ustedes estaban ahí, tú estabas ahí leyendo ahora y hablando. Entonces, ¿quién, qué cubano, cuando hubo posibilidades, eso se hizo en definitiva, sobre todo los cubanos que radican en Estados Unidos, especialmente en Miami, vinieron e invirtieron a través de sus familiares, de sus amigos, en los paladares, en las casas que se empezaron a rentar, y así en otras cuestiones que floreció este país, floreció la economía personal, floreció la economía de la zona, y que hizo que el gobierno sencillamente llegó y todo eso lo cortó. Entonces, ahora pretenden darle un vuelco a eso a su manera, con su control, cuando realmente después de lo que ha sucedido, ¿quién va a invertir aquí un centavo cuando no hay absolutamente ninguna garantía? Al contrario, desde la Constitución hasta las leyes complementarias, lo único que hacen es ponerle precisamente la soga al cuello. Y una cuestión fundamental, elemental que hay es esto mismo. Se dice, se ha legislado que no puede haber enriquecimiento, uh-huh. que no puede haber acumulación de capital. O sea, que si usted tiene ganancia, usted eso no puede beneficiarse de ello como usted quiere. Tiene que ser como el gobierno disponga. Y si ellos consideran que es demasiado, sencillamente lo pueden incautar. O sea, se pueden quedar con lo que usted tiene. Y entonces, bueno, ¿qué garantías hay en Cuba para esto? Además de que no hay mercado realmente y no hay materias primas y no hay, bueno, no hay prácticamente nada.
Una pregunta, Miriam Leiva. ¿Y sabes qué? Que yo creo que una de las, no sé si decirla, bueno, como se dice en Guanabacoa, una de las grandes metidas de pata del gobierno cubano, no sé ni por qué lo hizo, fue esa decisión que hizo en el mes de junio de poner que el dólar ya no iba a circular y que había que hacer todas las transacciones en euros o en otras divisas, no sé, en el dólar canadiense o en el yen o la libra esterlina, lo que sea, pero sobre todo en euros, y que el dólar ya no era la moneda con la que se podía, la divisa con la que se podía circular pues dentro de Cuba. De hecho, un mes después, exactamente un mes después, se produce la salida a la calle de la gente protestando. Yo no estoy diciendo que haya sido por esto específicamente, pero yo creo que esta fue la gota que colmó, que derramó la copa, ¿no? Como se dice. Ahora, con una política así, de ese tipo, ¿cómo tú vas a atraer? Y es la pregunta que te hago, Miriam Leiva, ¿cómo usted puede atraer, digamos, capital, supuestamente, que se produzca de cubanos que lo que tienen son dólares? Pero entonces tendrían que, para invertir en una paladar, en una casa de huésped, en lo que sea, habría que ese cubano tiene que cambiar ese dólar a euro para entonces ir a invertir en euros. Y me parece que esto es una locura financiera, si es que cabe ese término, ¿no?
Bueno, además de esto que tú estás diciendo, un mes antes de anunciar que no se iba a recibir más los dólares, que no podían, que las arcas cubanas estaban, las bóvedas estaban repletas. Un mes antes habían dicho que lo único que se podía, unos meses antes, depositar eran dólares porque hacía mucha falta, porque no tenían dólares. O sea, ¿qué credibilidad puede haber cuando te dicen una cosa hoy a nivel de gobierno, a nivel de las más altas instituciones y personalidades, y a los pocos días la misma persona te viene a decir todo lo contrario? Es que no hay ninguna credibilidad, por ahí tenemos que empezar. Y si los mismos inversionistas extranjeros que ya están asentados aquí, que están tratando de ver cómo salvan los pequeños o los negocios que tienen y el dinero que tienen invertido, están ahogados, están que no pueden lograr esto, ¿cómo se va a pensar que los cubanos, que no se ve que no tienen ninguna seguridad, o sea, menos todavía, van a venir aquí a invertir algo?
Es verdad. Bueno, por eso es que el economista Elías Amor, por donde comenzamos, dice que él cree que todo esto es que el gobierno sabe que esto no va a dar resultado, pero que va a ser otra trampa para decir el embargo, el bloqueo es el que no permite que esto suceda. Por eso dice así este economista.
Estás escuchando las noticias como son.
Y de esta crisis financiera, económica, que golpea a todos los cubanos y a Cuba en sentido general, vamos a hablar de la crisis que yo considero que está muy grave. Es una crisis grave, 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 ya no sé si el verbo que usar, y es el COVID-19. Incluso el propio Miguel Díaz-Canel ha dicho en televisión que están al límite. Yo creo que ya ese límite se desbordó, pero bueno, él dijo que está al límite. Y la información última es que están reportando 8,939 nuevos casos de COVID-19 y 93 fallecidos, justo cuando el gobernante cubano ha reconocido, como ya les dije, que estaban al límite de las capacidades para combatir la pandemia. El Ministerio de Salud Pública informa sobre 99,189 personas ingresadas. 48,623 están sospechosos y 4,502 en vigilancia y 46,054 confirmados como activos. Ellos siempre dan todos estos estos detalles que a poco aportan. Lo que más aporta es la situación del COVID dentro de Cuba, o sea, cómo estén, sobre todo los fallecimientos. Y se reportan los casos por provincia, bueno, pues Pinar del Río con 362, Artemisa con 600, Mayabeque con 345, etcétera. Dijo Díaz-Canel exactamente, estamos en el límite de las capacidades que tenemos de infraestructura, de recursos, de medicamentos y de oxígeno. Estamos en el límite de lo que es posible hoy en las condiciones que tiene el país. Habría que ver si estamos realmente en el límite o ya sobrepasamos ese límite. Y por último, quiero agregar, en Guantánamo los cadáveres son transportados en camiones, servicios funerarios que no dan abasto, hospitales colapsados. Son las denuncias desde varias partes del país que llegan a la redacción llegaron a la redacción del diario digital 14 y medio, donde sacamos esta nota, y donde dice que las quejas también inundan las redes sociales, una de las pocas vías donde los cubanos vuelcan su dolor por la pérdida de seres queridos que mueren sin atención médica y sin una asistencia óptima. Yo les quiero decir que tenemos acceso a las redes sociales y los videos que están saliendo de Cuba son patéticos, son preocupantes, de verdad se los digo. En Guantánamo, el señor Giovanni Fernández, director de servicios comunales, tuvo que responder a una denuncia de un internauta que publicó en su cuenta de Facebook la foto de un camión destinado a transportes de mercancías. Este es un camión para llevar la merienda a las escuelas, cuando era usado para el transporte de cadáveres. Vamos a escuchar lo que dijo este funcionario guantanamero, Giovanni Fernández, director de servicios comunales. Estamos hablando de un funcionario del gobierno de Guantánamo, lo que le dijo a la televisión local en cuanto a la situación en Guantánamo. Vamos a escucharlo.
Para nadie es secreto que nosotros tenemos un incinerador en la provincia que ya funciona por más de 4 años con muy buenos procesos desde el punto de vista de la incineración. Ahora, verdaderamente, este incremento de fallecidos ha traído en el equipo algunos daños por la sobreexplotación que tiene. La normativa de cremación es de un fallecido por cada 3 horas. Deberían ser 8 fallecidos por 3, 24. En 24 horas, atender 8 fallecidos. Y a veces tanto el calentamiento del equipo por el mismo uso que lleva, que usted crema en el día 12 fallecidos, 11 fallecidos. Y esto ayer tenía un análisis en el incinerador que nosotros tenemos que volver de nuevo a las 8 cremaciones para que el equipo no sufra. En este momento tenemos una rotura que ya va más de 24 horas. Estamos trabajando fuerte en ella, ya tenemos la pieza localizada en el horario de la tarde-noche. Debe salir y para conocimiento de nuestro pueblo, estamos trabajando en iniciar otro nuevo incinerador en el mismo espacio. Por lo tanto, en la provincia, en las próximas horas, nosotros debemos contar ya con 2 incineradores en el mismo lugar. Nosotros contamos en la provincia con 29 carros fúnebres. De ellos trabajan 17. 17 nos da el 58% del CDT. Lógicamente, nosotros en la provincia contamos con 12 fallecidos como promedio diario. 8 de ellos en el municipio de Guantánamo y 4 en el resto de la provincia. Por lo cual, la provincia, nosotros trabajamos sobre la base de 12 servicios fúnebres en el día. El 4 del mes de agosto trabajamos con 67. El 3 del mes 8 con 61. El día primero trabajamos con 80 fallecidos. De ellos, en el municipio de Guantánamo, el día primero 69. Si estamos diciendo que estamos trabajando con 8 fallecidos según la norma por carro fúnebre, inclusive por la funeraria, que voy a hablar más adelante después también de lo que nos estamos enfrentando en nuestra funeraria. Yo debo decir de que lógicamente ya el transporte fúnebre fue colapsado. Decía que se tomó una decisión muy inteligente que la ha tomado toda la provincia del país de la utilización en el transporte fúnebre de medios especializados. ¿Qué se decidió? Estamos trabajando con 2 furgones, díganse paneles de Tesa, desde hace aproximadamente 15 días. Estamos trabajando con 2 camiones, que este es uno de ellos, de comercio. Cualquiera puede decir, no, es el carro de la merienda. No, la base de transporte de comercio tiene una X cantidad de carros. Ellos han destinado 2 que no son de la merienda escolar para el traslado de los fallecidos.
Después habla de las funerarias y, en otras palabras, no hay carro fúnebre, el incinerador se rompe por la recarga de cadáveres que hay que incinerar, que quemar, están pensando poner otro, los camiones de la base de transporte y de Texas están siendo utilizados para trasladar cadáveres. Esto es una Esto es ya hablando de los muertos, hablando del tratamiento de los muertos, de los fallecidos, sin contar, y ya paso a Miriam Leiva, de la situación de los enfermos en los hospitales, la falta de medicina, la falta de hospitalización, personas que llegan a los hospitales y no los ingresan porque no hay capacidad, y los que ingresan porque no hay oxígeno. Miriam Leiva.
Bueno, es que sí, ya empezaste por mencionar lo que dijo el presidente de este país. Uh-huh. Y en esa reunión de esta mañana, inclusive, él dijo que el problema, la situación más compleja que tiene el país es los casos que están surgiendo de coronavirus y los fallecimientos. Entonces, él dijo que la velocidad de transmisión es más alta que la capacidad que tiene el gobierno de poderle dar salida, o sea, atención médica y la infraestructura existente. O sea, que está reconociendo de que la situación es muy complicada, y hace rato que aquí en La Habana han dejado de ingresar a los pacientes de coronavirus, están dando prioridades a las personas, digamos, más complicadas o con más, o sea, mayores, muy mayores de edad, en fin, y están mandando a las personas para su casa, que esto inclusive puede incrementar la transmisión, porque por mucho cuidado que haya en la casa, se lo puede transmitir a las personas que, o sea, al resto de la familia, y más en las condiciones de vivienda que hay aquí. Y bueno, está claro que sencillamente no hay medicamentos, o sea, no había antes y no hay ahora, cada vez más menos, que también eso se ve en que el gobierno está desesperadamente pidiendo que haya donaciones, ¿no? Y están llegando donaciones, pero es que una situación así es acumulativa. O sea, ha llegado al extremo de que por fin reconocieron que necesitan donaciones, pero hasta ahora sabemos que aquí hace ya varios años que prácticamente no hay nada, no ya en la farmacia, inclusive en los hospitales y en los servicios, digamos, de emergencia. Hay una cuestión, él también finalmente dijo, el presidente, que reconocían los esfuerzos del sistema de salud y de las estructuras de gobierno del país. O sea, esto es importante porque en distintas intervenciones, sobre todo del primer ministro Marrero y en particular del primer secretario de La Habana, pues han estado instigando o incluso ofendiendo a los profesionales de la salud. Y bueno, en algunos momentos después han suavizado diciendo que sí, que hay que reconocer su trabajo. Y entonces en este caso el presidente dijo que, bueno, hay algunos profesionales que no tienen que ser médicos, pueden ser enfermeros, pueden ser personal de apoyo, en fin. Han estado trabajando 24 horas, no, señores, son personas que llevan ya más de un año y medio trabajando ahí. Son personas que han tenido en muchos casos el coronavirus. Y cuando ya han pasado la etapa de hospitalización y la etapa de, bueno, elemental, que ha sido prácticamente un mes después, se han incorporado otra vez al trabajo. Y son personas que están trabajando, que siguen poniendo su vida en peligro y la de su familia. Y esas personas tienen que tener una consideración. No pueden ser hostigadas como a veces y son hostigadas en algunos lugares, incluida aquí La Habana. Entonces, creo que para lograr que todos trabajemos juntos, no solo es decirle a la población que tenga más cuidado y que se cuide, sino que hay que cuidar también a nuestro personal que está poniendo su vida en peligro y la de su familia, y que inclusive sabemos la cantidad que todos los días hay de ellos enfermos y inclusive que ha habido muertos.
Claro, pero también esto contrasta, Miriam, y desafortunadamente es así, la arrogancia con que las autoridades cubanas tratan la noticia, ¿no? La tratan muchísimas veces con arrogancia y no desde el punto de vista de que realmente hay una crisis muy grave dentro del país. El diario digital 14 y medio está reportando, una fuente del pediátrico de Holguín le ha confirmado que el personal de salud no cuenta con test rápido, es decir, con los antígenos, la prueba del antígeno para hacer exámenes a los pacientes. Y yo creo que eso es uno de los graves problemas que hay en Cuba, que todavía para el nivel de contagio y de enfermedad no hay suficientes PCR y pruebas rápidas de antígeno para hacerle a los sospechosos, y entonces los mantienen miles y miles como sospechosos sin saber si están enfermos o no. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer desafortunadamente seguimos tratando noticias negativas en cuanto al tema cubano. Gracias nuevamente, Miriam Leiva. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11.80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda nuevamente Amado Gil. Vámonos a Venezuela. Una encuesta realizada por la consultora independiente Datincorp arrojó que los venezolanos en su mayoría no están satisfechos ni con la gestión del gobierno de Nicolás Maduro ni con la de Juan Guaidó como presidente encargado. En lo que para muchos analistas es una sorpresa, un 77% de los encuestados dijo que la oposición debe participar y votar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Y precisamente hoy entrevistamos en este programa al presidente de Datincorp y vamos a profundizar en estos resultados de esta encuesta que me parece reveladora y sobre todo yo creo que si yo fuera un político venezolano yo estaría muy atento a lo que ha arrojado esta encuesta. Me refiero a Jesús Seguías, presidente de Datincorp. Gracias por acompañarnos, Jesús. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Saludos cordiales, Amado. Saludos cordiales a todos los oyentes de Radio Martí.
Bien, quiero nada más que dar este detalle. La muestra se hizo entre 1.198 electores entrevistados, o sea, electores venezolanos, 1.198. Hay un error muestral, un error, el margen de error, como se le llama también, es de 2.83%, y el nivel de confianza que arroja la encuesta es de un 95%. Se hizo en entrevistas personales. Entrevistas estrictamente en hogares, en forma directa y personal, clasificando a los entrevistados por tipo de vivienda, edad y género. La supervisión fue 100% en el campo. Se hizo en Caracas, en estados de Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Yaracuy, Zulia, Mérida, Táchira, Portuguesa, es decir, prácticamente una muestra nacional en barrios mejores, en barrios menos afortunados, y por eso es que quizás esta encuesta sea representativa de lo que quieren los venezolanos. Danos las impresiones generales y después vamos por algunos detalles, Jesús.
Bueno, en primer lugar, las encuestas se leen en líneas gruesas generalmente, ¿no? ¿Y qué nos arroja este estudio que hemos hecho y que lo comparamos con uno que hicimos hace un año, un poco parecido en algunas preguntas? Y la línea gruesa indica que en momentos en que Venezuela vive su peor momento en toda su historia, con una crisis económica devoradora, una crisis de servicios públicos, una crisis generada por la pandemia también, además pues la crisis política y la crisis ética del país, y emocional, que quizás la peor de todas, sin duda alguna, el país llega a este punto con estas crisis sin liderazgo confiable. Es decir, esta es la primera gran conclusión del estudio, que todos los liderazgos, tanto el liderazgo colectivo representado por los partidos políticos, están resquebrajados. La confianza en los partidos políticos en este momento está en el último lugar, peleándose el último lugar con los cuerpos policiales de Venezuela. Y las instituciones más confiables vendrían siendo la iglesia y las universidades. De manera pues que los partidos políticos están muy deteriorados, que es el liderazgo colectivo y el liderazgo individual también. Entonces, cuando vemos eso y vemos que le preguntamos a los venezolanos qué debe pasar con los partidos políticos, observamos que casi el 70% de los venezolanos considera que los partidos políticos tienen que transformarse porque no sirven o deben desaparecer, que es la tendencia mayoritaria. 43% dice que los partidos políticos tienen que desaparecer y crearse nuevos partidos políticos. No significa que la antipolítica se está apoderando del país, todo lo contrario. Los venezolanos son muy políticos, en este momento no creen. Y eso tiene una explicación muy clara, Amado, y es porque los partidos políticos y el liderazgo político del país, tanto el gobierno como la oposición, han entregado muy malas cuentas a los venezolanos. El gobierno ni hablar. El gobierno ha dejado el país prácticamente en la ruina, independientemente de las sanciones que pueden haber ocurrido, lo que existan en este momento, ahí están planificados para fracaso, como se planificó el gobierno cubano, se planificó para fracasar en materia económica, la vieja antigua Unión Soviética, la China misma, todos se planificaron para el fracaso. Entonces, el punto está en que no han entregado buenas cuentas y la oposición tampoco entregó buenas cuentas porque se le prometió a los venezolanos, en los últimos 2 años, por cierto, se le prometió antes del 2019 y 2020, se le prometió que Maduro iba a salir de inmediato del poder. Yo me cansé de decirlo, inclusive con ustedes hablando en este mismo programa, yo dije, eso no va a ocurrir, porque están caracterizando equivocadamente al adversario. Maduro forma parte del club de los jugadores duros del planeta.
Y bien asesorado, y bien asesorado.
Pues, por supuesto, está Kim Jong-un, están los Castro en Cuba, es decir, el gobierno de Hafez al-Assad en Siria. O sea, todos son gobiernos duros. Y el propio Donald Trump lo admitió a mediados del 2019 cuando vio que no pudieron sacarlo con un golpe de Estado, con otro golpe de Estado, con 40.000 sanciones. Y entonces Donald Trump concluyó que Nicolás Maduro era un jugador duro. Entonces, cuando eso ocurre, lo primero que tiene que haber ocurrido era un cambio de estrategia. Pues no lo hicieron, continuaron mintiéndole a los venezolanos que ya Maduro se iba, que porque tenían el apoyo de Donald Trump y de los Estados Unidos. Y yo me cansé de decirle, mire, Donald Trump podrá pensar lo que quiera, pero tiene limitaciones. En Estados Unidos no se deciden las cosas porque el presidente lo decida. Estados Unidos goza de un gobierno democrático que es bipartidista, que tiene los poderes están totalmente distribuidos y las decisiones se toman de manera colegiada. Entonces, eso no lo entendieron algunos y cuando se dieron cuenta que ya no era posible. Y claro, Donald Trump hizo lo correcto desde el punto de vista de sus intereses. Utilizó el caso venezolano para crear una buena narrativa en la Florida, para poder obtener la victoria en la Florida, porque los venezolanos y los cubanos tienen una gran afinidad por el tema político. Pero a los venezolanos no les sirvió de nada, porque lo que generó fue una frustración inmensa, se crearon expectativas equivocadas, y entonces hoy día ya los venezolanos saben que este liderazgo no hizo lo correcto, les mintió. Y todavía ese liderazgo no termina por definir una nueva estrategia. Claro. Eso se está viendo en este estudio. En este estudio se demostró que ya los venezolanos, en su inmensa mayoría, el 50 y casi el 60% de los venezolanos, para decirlo en líneas gruesas, casi el 60% de los venezolanos ya no se identifican ni con el chavismo ni con la oposición. Bueno, es algo inédito en 20 años.
Te voy nada más que te interrumpo para calzar lo que estás diciendo. De acuerdo a la encuesta, estoy leyendo, en cuanto al liderazgo, la pregunta, ¿usted se encuentra satisfecho o satisfecha con los resultados mostrados por Nicolás Maduro en su desempeño como político? Nada satisfecho, el 63% de los venezolanos o de los encuestados. La pregunta número 10, ¿usted se encuentra satisfecho con los resultados mostrados por Juan Guaidó en su desempeño como político? Nada satisfecho, 77%, incluso más, un por ciento más alto que el de Nicolás Maduro. Yo creo que eso lo que está mostrando es el desgaste de la oposición en estos años de Juan Guaidó al frente del gobierno interino o el gobierno encargado.
Bueno, sí, y hay otra pregunta más allí, si la podrás ver, tiene que ver con a quién reconocen los venezolanos como presidente constitucional.
62%. ¿Ah? 62% reconocen a Nicolás Maduro.
¿Y cuántos a Juan Guaidó? 6%.
6%, efectivamente, 6%.
Eso es una demostración de que, bueno, y la gente dice, bueno, pero es que Juan Guaidó es muy malo. No, es que no se trata de él en particular. Él podrá tener todas las mejores intenciones del mundo, El tema es que no entregó buenos resultados, y eso en política se paga en cualquier parte del mundo.
Claro.
Entonces, el punto está en que los venezolanos se sienten desasistidos, y hay un problema de paso, quiero decirlo, ¿no? Para los Estados Unidos hay un dilema enorme, porque Estados Unidos en este momento tiene comprometida su política exterior con el, en el caso venezolano, reconociendo como legítimo, a presidente legítimo, a Juan Guaidó, que para los venezolanos apenas es reconocido como legítimo por el 6% de los venezolanos. Y eso en la Comunidad Europea también está creando problemas serios. De manera que eso va a obligar a revisiones de la política hacia Venezuela. Ya lo hicieron desde que comenzaron a estimular las negociaciones, porque ellos saben perfectamente que los elefantes políticos se comen en rodajas, no en una sola sentada. Y que para poder resolver la crisis política venezolana, el gobierno y la oposición tienen que sentarse a buscar una salida negociada con desenlace electoral. No hay otro camino para el país.
Bueno.
No hay otro camino. No se trata de lo que me guste y lo que no me guste. No se trata de que esto es lo que yo quiero. No. Se trata de que no hay más camino. Por eso es que yo le hago esa observación muy constructiva a todos los que se oponen a las negociaciones, porque hay que salir de la dictadura, hay que salir del gobierno y del régimen. Y bueno, ok, pero ¿qué propones? ¿Qué propones? Si no crees en las elecciones, dime qué propones. Y ahí se les tranca el juego porque no dicen nada.
Claro, yo siempre he dicho, Jesús, siempre he dicho que una de las, digamos, de las conveniencias más grandes que tienen las dictaduras es cuando se escuchan las opiniones, o por lo menos las opiniones ya del final. Es decir, hay que salir de la dictadura. Eso le encanta a los dictadores que digan eso, porque los dictadores saben que para salir de una dictadura hay un proceso, y la persona que dice hay que salir de la dictadura no tiene la estrategia para pasar por ese proceso. Y por eso es que los dictadores siempre buscan reacciones violentas, virulentas, determinantes, bien fuertes, porque eso es precisamente lo que les gusta. Aquí hay una pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención, y te la paso y para que me hagas el comentario. Y es con respecto a las elecciones. Se había estado planteando durante mucho tiempo en Venezuela que ir a las elecciones no daba absolutamente nada, que ir a las elecciones era hacerle el juego a la dictadura de Nicolás Maduro, etcétera. Sin embargo, la encuesta arroja, la pregunta es, muchos opositores aún están discutiendo si deben o participar o no en esas elecciones del 21 de noviembre. ¿Qué le aconsejaría a ellos, o sea, usted como pueblo, como persona, qué le aconseja a esos políticos? Que participen y vayan a votar 77% de los encuestados. Esto es una cifra alta, ¿eh?
Sí, claro, porque es que los venezolanos, que no son tan ignorantes como muchos piensan, los venezolanos tienen mucho trecho recorrido en materia política. Ellos saben por sentido común que ya lo único que queda en Venezuela es aprovechar cualquier rendija electoral que se presente, por más imperfecta que sea. Porque además, en ningún país del mundo, hasta el más democrático, todos los procesos electorales generan algún tipo de irregularidad. Y si no, pregúntaselo a los estadounidenses en este momento, o a los franceses, o a cualquier país donde siempre hay un espacio para la denuncia y para detectar irregularidades. Lo cual no significa que eso sea dominante, pero por lo menos siempre hay. Entonces, ponerse a buscar un proceso electoral perfecto en Venezuela, simplemente lo que estás diciendo es que tú no quieres ir a elecciones. Es una excusa que estás buscando. Porque además, ¿cuántas veces no se dijo que Tibisay Lucena, que era la presidenta del Tribunal Supremo, del Tribunal Electoral antes, era una tramposa, que era una fraudulenta, que ella era la que impulsaba todos los fraudes, etcétera? Pues la oposición fue con Tibisay Lucena al frente del Consejo Nacional Electoral y con 4 rectores chavistas de 5. Fueron el proceso electoral en el 2015, donde en las elecciones parlamentarias la oposición obtuvo en ese momento mayoría absoluta calificada de 112 diputados.
Bueno, gracias a eso Juan Guaidó es presidente encargado.
Simple y llanamente. Y la oposición venezolana participó con todo lo que tenían que haber hecho: tarjeta única, candidato único, unidad total, una excelente campaña paraguas y una buena defensa del voto. Esos elementos garantizaron una elección, una victoria contundente ante un organismo electoral totalmente manejado por el chavismo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué dinamitaste la ruta electoral después? Porque es que ellos no creen en eso, ellos creen en la salida fáctica del gobierno. Pero óyeme, lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que son unos zánganos, unos pícaros y unos cobardes. Porque ellos quieren que sean otros países quienes tomen la decisión de invadir a Venezuela, de mandar a sus hijos a pelear y a dar la vida en Venezuela, mientras los venezolanos ven lo que está pasando en el campo de batalla ahí a través del Twitter y de la televisión. ¡Oh, por Dios! Entonces, eso, por supuesto, esa manera de ver las cosas fracasó. Y lamento decir que en Estados Unidos, en Florida, en Miami, hay muchos venezolanos que tienen razón, están indignados. Yo no les quito la razón, porque han pasado por muchos problemas, muchos han sido afectados en su vida privada y en su vida económica. Eso lo entiendo yo. Lo que no puede ocurrir es que se pierdan las perspectivas y que entremos en un campo, en un mundo de emociones destructivas y autodestructivas que obnubilen tu nivel de pensamiento, que obnubilen tu capacidad de razonar y de tomar decisiones correctas. Y ese es el problema, que en este momento las decisiones se toman basadas en emociones, de arranques emocionales que no contribuyen en nada.
Tenía yo un amigo que me decía que hay que derramar sangre caliente, pero hay que pensar con sangre fría. Y hay aquí en la encuesta, volviendo a la encuesta, hay también una pregunta que me llamó muchísimo la atención, y es: de acuerdo a sus preferencias, el próximo gobernador y los nuevos alcaldes de este estado deben ser, y entonces hay varias opciones, una de ellas es independientes del chavismo y de la oposición, mayoritariamente 61%, la gente dijo: no quiero ni chavistas ni opositores, quiero gente independiente, es decir, quiero caras nuevas. Y eso también es muy sintomático, Jesús, ¿eh?
Sí, y es preocupante también, porque eso lo que está demostrando es que los venezolanos están de a toque para que surja un nuevo invento en el país, como pasó cuando surgió Hugo Chávez. Uh-huh. Y cualquier improvisado que llegue en Venezuela ahorita puede hacerse cargo del asunto y del país sin saber qué es lo que va a hacer con eso.
O como tenemos ahora en el Perú con...
Exacto. El Pedro Castillo es un resultado de ese estado de descomposición.
Claro.
El mismo Bolsonaro es un resultado de esa descomposición. Y todos los que estamos viendo, y el mismo, inclusive, Bukele, uh-huh, es un resultado de esa descomposición que hay de todas las estructuras políticas tradicionales. Y en Colombia está de a toque para que ocurra lo mismo. Entonces, yo digo que definitivamente los venezolanos en este momento tienen la obligación de tomar decisiones sabias. No pueden fallarse. Mejor dicho, no nos podemos fallar. Este es un momento para pisar tierra. Y como ya la comunidad internacional tomó la decisión, que era, digamos, el impulso que tenían algunos radicales de la oposición, de que, bueno, la comunidad internacional nos apoya para la salida fáctica de Maduro. No es verdad. Eso no es verdad. Pues esa comunidad internacional hoy ya ha dicho, aquí la única salida que queda en Venezuela es sentarse a negociar con el que está allí, es decir, con Nicolás Maduro, y una salida electoral. Punto. No hay más camino. Y apúrense, porque nosotros, los demás países, tenemos demasiados problemas internos que resolver con el tema de la pandemia, que no tenemos tiempo para estar lidiando con unos venezolanos necios que no son capaces de entender en el peor momento de su historia que necesitan ponerse de acuerdo, como pasa con los países en los momentos más difíciles. Ese es el punto central, y la comunidad internacional se está fastidiando ya del caso venezolano, y tiene razón. Entonces, si la solución es de carácter negociado y de carácter electoral, la pregunta que se hacen los venezolanos es: ¿qué va a pasar de aquí al 2024, que son las próximas elecciones presidenciales? Cuando el problema más importante, y lo dice la encuesta, el problema más importante de los venezolanos no es el problema político, es la crisis económica, es la crisis de los servicios públicos, que no hay agua, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay el gas doméstico, no hay gasolina, y además la crisis de la pandemia. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, ahí es donde los venezolanos, a través de la encuesta, le dicen a los que van a negociar en México esta semana, que van a empezar las negociaciones, uh-huh, señores, lo más importante que tienen que sentarse a discutir no es la crisis política, es la crisis económica del país. Pero tú vas a ver que los políticos que se van a sentar en México no van a discutir la crisis económica. Están ensimismados en sus propios asuntos del poder. Y eso tiene fastidiado a los venezolanos. Los tiene enardecidos a los venezolanos. Están decepcionados de sus políticos. Y todavía los políticos, viendo todo esto, ven los estudios, ven las investigaciones, lo ven en la calle, y todavía se preguntan, bueno, ¿qué estará pasando? Y creen que ellos son los que tienen la razón y siguen, digamos, imbuidos dentro de una burbuja que están aislándose del país cada día más. Y eso es lo preocupante.
Y también la falta de confianza. La encuesta arroja que las instituciones que merecen mayor confianza en Venezuela es la iglesia. La iglesia católica es la, o las iglesias en sentido general. No,
las iglesias.
Las iglesias.
La protestante.
Exacto, exacto. Por eso rectifiqué. Las iglesias en sentido general con un 23%, las universidades con un 17% y un 22% dice que no tiene confianza en nada. Yo creo que esto es grave. No,
y ve los partidos políticos. ¿Cuánto tienen los partidos políticos?
Lo busco, tengo que buscarlo, estoy hoja por hoja, por eso, no, si lo tienen ahí, dígame.
Ahí se están peleando el 1%, los partidos ya políticos venezolanos con los cuerpos policiales que están altamente desprestigiados en el país. 1% de confianza tienen los venezolanos en los partidos políticos.
Dios mío, lo del COVID es gravísimo también, 70% de los encuestados dijo que ha tenido en la casa, o sea, donde se realizó la encuesta, ha habido un afectado, o sea, un enfermo, por lo menos
sí,
uno.
Ahí hay una cifra, Amado, que es interesante, porque el gobierno dice que, bueno, se han salido afectados unos cuantos miles, y no, Venezuela tiene 7.5 millones de hogares antes del éxodo, debe estar en 7. Pero pongamos que tiene 7.5 y ahí estamos hablando de un 30% de hogares que tienen alguien que ha sido afectado, mínimo uno allí. El 30% son 2.5 millones de venezolanos, mejor dicho, de hogares que han sido afectados. Si tú ves que cuando alguien sale afectado de un hogar, generalmente caen todos. De manera que los afectados por COVID en Venezuela sobrepasan fácilmente los 6, 7, 8 millones de personas.
Dios mío.
Entonces, dicen ahora, se les preguntó a las personas si han sido vacunados, aunque sea con una sola dosis. Bueno, casi el 40% dijo que sí, lo cual sigue siendo bajo, pero por lo menos han recibido una dosis. Y yo creo que ellos decidieron paralizar la segunda dosis para por lo menos poner una dosis, aunque sea a todo el mundo, para darle algo de inmunidad.
Claro.
¿Okay? Bueno. El tema es que están en el limbo millones de venezolanos que no han recibido ni la segunda dosis.
Aquí encontré los detalles, ¿no? En uno por uno, son muchas páginas y estoy. Usted conoce la encuesta, yo voy detrás, ¿no? En cuanto a lo que es el bloque político que se siente más identificado, las universidades un 17.18%, las fuerzas policiales la mitad de un punto, 0.5, 0.6%, las iglesias un 23%, el Tribunal Supremo de Justicia un 3.4%, ninguna, 22.4% de identificación, el gobierno nacional un 12%, la gobernación del estado un 4%, la alcaldía del municipio 3.4%, la asamblea nacional 4%, partidos políticos menos de un 1%, 0.92% es la confianza o por lo menos la identificación o cómo se siente identificado un venezolano con sus partidos políticos. Las Fuerzas Armadas 2.25, los partidos políticos 0.92.
Bueno, ahí tienes tú un retrato de lo que es Venezuela en este momento. Creo que más claro que eso no puede estar. Y creo que los políticos de oficio están obligados a tomar decisiones inteligentes. Antes que sea tarde, porque repito, Venezuela está de a toque para que surja algún nuevo invento, algún personaje que surja, algún loco, lo que sea, que surja y se haga cargo del país. Se haga cargo del país, porque es que no hay nada. Hay liderazgos locales, unos que otros en algunos lugares, pero no hay nada en términos generales. Yo creo que definitivamente, yo quiero decirte, yo soy optimista. Bueno. Soy optimista porque creo que por lo menos por primera vez ambos factores, el gobierno y la oposición, entendieron que se necesitan mutuamente. Y entendieron que hay que negociar. Y si se negocia un sistema electoral más o menos confiable, ya con eso es bastante. Todo queda en manos de la oposición. O sea, ¿cómo te explicas tú que un gobierno que tiene apenas el 20% del apoyo del país esté ganando todas las elecciones?
Claro.
Bueno, las gana sencillamente por dos razones. Uno, porque la oposición no va a votar. Y en segundo lugar, porque se divide. Entonces, gana automáticamente el gobierno.
Eso es tema. eso es tema para otro programa, la división de la oposición y quizás la falta de, si no es de unidad, por lo menos la falta de compromiso hacia un mismo camino, ¿no?
Sí, señor. Vamos a esperar a ver. Yo soy optimista que las cosas pueden comenzar a mejorar, sobre todo en materia económica. El país tiene que arrancar de nuevo. Eso no se puede posponer más. Y los únicos que pueden asumir la reconstrucción económica del país son los empresarios privados. Pero tiene que haber un nuevo marco jurídico, tiene que haber un nuevo pacto social, tienen que haber reajustes muy grandes en la economía, que yo no creo que sean difíciles porque el gobierno de Nicolás Maduro está tomando muchos consejos del gobierno chino, que ya pasó por lo mismo, y ellos saben que el capitalismo es la única solución que queda para Venezuela y para el mundo entero.
Así es. Jesús Eguías, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Felicidades por la encuesta. O sea, me parece una encuesta seria. Ahí están los resultados. Siempre va a tener detractores, ¿no? Hay quien dirá que esta encuesta...
Por cierto, me da un segundito ahí,
¿sí?,
para decir...
Nos quedan 15 segundos.
Esta encuesta, nosotros le hicimos, digamos, pusimos al país a participar en ella públicamente porque le mostramos un mapa satelital a través de nuestra aplicación, el Live Tracking, donde ellos podían ver en vivo la ubicación de todos los encuestadores a nivel nacional.
Ya.
Y podían, además de eso, ver el proceso de transcripción de la data en tiempo real en vivo. O sea, que ellos van viendo cómo iban creciendo las barras, iban bajando, todo. Estuvieron ya hasta la medianoche viendo todo. En un solo día hicimos ese trabajo.
En otras palabras, fue transparente para que no haya trampas.
Para que no digan.
Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Hasta aquí, hasta mañana. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martillo. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,